Jasmine, ¿podrías apagar los otros para que no se produzca un...? Tengo un par de anuncios esta mañana. ¿Se acuerdan que oramos por José Luis Romero? Ok, lo operaron. Le hicieron finalmente el trasplante de célula madre. Y por un momento la cosa pareció que se iba a poner fea. Esto fue el miércoles, hubo un rechazo de su organismo, tuvo problemas de respiración y otros problemas más. Gracias a Dios pasó esa etapa, esos primeros minutos en que su organismo estaba rechazando estas células madres que eran una donación de su hermana. Parece que algo de incompatibilidad sanguínea hubo por ahí y eso fue lo que causó el problema, pero gracias a Dios pasó esa etapa y ahora está en recuperación. Gloria a Dios. Va a pasar un buen tiempo aislado. Se puede visitar, pero hay que seguir todo un protocolo para las visitas. Tiene que poner guantes, una bata, una máscara y pasar todo un protocolo para poder visitarlo. Así que es más conveniente quizás esperar hasta que él esté un poco más fuerte para poder visitarlo. Yo les visité hace un par de semanas atrás en su casa y me contaron, bueno, yo hice algunas preguntas. Pregunté, por ejemplo, hey, ¿cómo está pasando con ustedes que hace cuánto que no estás trabajando? Ya hace meses que él no está trabajando. ¿Cómo lo haces para esto y lo otro? Bueno, algunas de sus familias han estado ayudando. Es una situación bien compleja. Cuando les pregunté cuando hice estas preguntas estaba sentado, si no me caigo. Cuando le pregunté, ¿y cómo lo hacen con su medicina? Hermano, algunas de sus medicinas valen $15,000. $15,000, una. Y la otra vale $9,000 para la medicina. Le dura un mes. El seguro cubre una parte, pero no cubre todo. Y con el asunto de su trabajo, mientras más tiempo pasa, va a ir disminuyendo. Su prima, Cristina Luna, creó una página web en Facebook GoFundMe para levantar finanzas para ayudar a la familia. Yo quiero animarles a todos ustedes, hermanos, vayan a la página de Facebook y si pueden donar y ayudar con algo, lo que sea, va a ser una ayuda para esta familia. Así que, por favor, ayuden con eso. Los muchachos de la huerta, de las huertas, ya están aquí. Yo no sabía, hermano. Una sorpresa. ¿Sabías algo, José Luis? ¿Sabías? Estos hermanos ya llegaron. Están aquí. Entonces, por favor, esté atento. Mark, ¿vas a ir tú contigo esta semana? Ok, Mark va a comenzar a ir esta semana a visitar una o dos de huertas de manzana. Por favor, estate atento, porque necesitamos gente, necesitamos ayuda. ¿Ok? Son un grupo grande de hermanos que vienen desde México a trabajar por 2 o 3 meses durante este tiempo y necesitamos echar una mano. De hecho, estás en esta iglesia hoy día, por si no lo sabes, estás en esta iglesia hoy día porque un grupo de hermanos que vinieron a trabajar a las huertas se convirtieron y con ellos comenzó esta iglesia. O sea que tenemos una de nuestras raíces profundas en esta iglesia es con la gente de las huertas. Y no podemos dejar de pasar por alto esto y debemos seguir ayudando en lo que podemos. ¿Ok? Así que por favor, esté atento. Oramos hace unas semanas atrás por el papá de Eduardo, le hicieron 4 cirugías, una para operar su corazón, Cuando le abrieron el esternón, después el esternón se dieron cuenta que no estaba cerrando como debería cerrar, lo tuvieron que volver a operar nuevamente y al final ha tenido 4 operaciones. Por favor, sigue orando por el papá de Eduardo. Y vamos a tomar unos minutos y vamos a orar por él. Y voy a orar por Luisa. Vamos a orar por Luisa, la hermana de nuestra hermana Elena, que está en Tegucigalpa y está viviendo una situación compleja. Me acuerdo, Miguel.
El bebé falleció. Oh, man. O sea, hay que orar por este matrimonio, son muy jóvenes y ellos son cristianos. Pero imagínense el dolor que tienen.
¿Tú sabes cómo se llaman ellos?
Sí, Cristian y Renata.
Cristian y Renata. Ok, por favor, inclina tu rostro, tu cabeza y vamos a orar por estos hermanos. Padre Celestial, levantamos delante de ti a este matrimonio joven, Cristian y Renata, que perdieron a su pequeño, que nació con todas estas dificultades. Creemos, Señor, que tú lo llevaste a tu reino. Creemos que tú tienes propósitos para la vida de Cristian y Renata y te rogamos que tú hagas tu obra en la vida de este matrimonio joven. Señor, tú eres Dios bueno, Dios todopoderoso, Dios fiel, que cumple las promesas, que cumple lo que sus hijos le piden. Tú eres Dios, tú sabes todo, tú lo sabes todo. Señor, muchísimas veces queremos que tú operes, hagas lo que nosotros queremos que tú hagas, pero tú haces como tú quieres, porque tus planes son más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nuestros ojos naturales ven. Pedimos por esta familia. Señor, pedimos por el papá de Eduardo. Señor, que tú lo restaures. Señor, él siente que tiene un propósito más en la vida que debe hacer, y yo te ruego que le des la fuerza, la salud para que él pueda hacer aquello que él siente en su corazón que debe hacer. Señor, restáurale, da las energías para que él pueda cumplir lo que tú le has encomendado hacer. Y Señor, pedimos por Luisa, que está en un hospital en Tegucigalpa. Señor, ella tiene problemas en su organismo, te rogamos que tú pongas tu mano de paz sobre ella, la cubres, Señor, con tu presencia y que ella pueda ser restaurada y salir del hospital. Pido también por Elena, su hermana, que está preocupada por su familia, cúbrele con paz también, Señor. Y gracias, Señor, que podemos venir ante ti, podemos traer todas nuestras cargas, nuestras necesidades, porque creemos que tú eres un Dios que escucha nuestro clamor. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Los hermanos del grupo de alabanza están aquí todos? Porque no voy a ir muy largo. ¿Ok? Para que terminemos con un buen tiempo de alabanza al final. Alabanza y adoración es nuestro mensaje de hoy. Alabanza y adoración. Hoy es nuestro último día con la serie Verano de Salmos. Estamos terminando, este es el último mensaje de la serie. Y creo honestamente que hemos sido muy bendecidos con esta serie. Muy bendecidos. Y gracias al Señor por hablarnos a través de esta serie de sermones que hemos tenido. Gracias al Señor. Nuevamente quiero repetir algo que he dicho en alguna otra oportunidad. Los Salmos es un libro poético, son canciones, y en ellas demuestra lo más sublime del ser humano, pero también lo más bajo del ser humano. Muestra los éxitos, pero también los fracasos. Es un libro muy, muy revelador acerca de cómo somos nosotros los seres humanos. Y yo doy gracias al Señor por habernos animado durante esta serie. No estoy seguro, y lo confieso, no estoy seguro si voy a poder compartir algo de algún salmo esta mañana. Aun cuando todavía es verano de salmo, pero no sé. Vamos a ver por dónde va a ir esto. Durante toda la primavera y el verano, al dejar nuestra ventana abierta de nuestro dormitorio y la ventana del baño, la dejamos abierta también, todas las mañanas, hay unos pájaros que se paran ahí en un árbol que está frente a nuestro dormitorio y cantan y cantan y cantan y cantan hasta que el sol aparece. En cuanto el sol aparece, se acaban los trinos, los cantos, se acaba el trino. Estaba en el baño esta mañana, temprano en la mañana, antes que saliera el sol, y escuchaba a los pájaros. Los escuché cantando y cantando y cantando y cantando. Y Dios me habló. Dios me habló. Me dio un ejemplo con estos pájaros. Me hizo ver que esta pequeña, frágil y liviana criatura es un ejemplo de alabanza y adoración. Y que yo debía aprender de ella. Que yo debía aprender de ella. Muchísimas veces yo me levanto y ya estoy pensando en mis cosas, lo que tengo que hacer durante el día. Tratando mentalmente de organizar mi vida. Muchísimas veces me despierto, me levanto y me muevo en función de eso. Y de repente se me olvida que lo primero para mí es esto, que lo primero para mí es tener tiempo. Y tal como esta pequeña criatura que comienza a cantar de madrugada, y su canto es un canto que solamente Dios sabe qué es lo que esa ave está diciendo. Si yo lo interpretara, seguramente diría, está alabando a Dios, está alabando a Dios, dándole gracias a Dios por un nuevo día. Tengo que aprender más de ellos. Voy a cambiar el switch radicalmente. En el libro de Éxodo, capítulo 30, hay una serie de instrucciones que Dios le da a Moisés. Le pide que construya un altar donde van a poner incienso. Antes de llegar a este punto, al final del capítulo 30, Dios ya le había dado muchas instrucciones a Moisés de cosas que debía hacer. Muchas, muchísimas instrucciones, mucho detalle de cómo debía ser el tabernáculo, cómo debería ser el altar del sacrificio, cómo deberían vestir los sacerdotes, por dar un ejemplo. Hasta llegar a este pasaje en el Éxodo 30, en la que Dios le pide que construya un pequeño altar. No va a ser un altar muy grande. Literalmente, el altar que le estaba pidiendo creo que es como esto, quizás un poquito más alto, pero más o menos de estas dimensiones. Iba a tener 45 centímetros de un lado, 45 centímetros del otro. Si lo ponemos en pulgada, creo que son 17 pulgadas y media en el otro lado, Y de alto iba a tener 90 centímetros, que son, déjame ver, aquí lo coloqué, 35,5. 35 pulgadas y media de alto, eso iba a ser el altar del incienso. Le dijo, constrúyelo con madera de acacia, como muchísimos de los muebles que estaban en el tabernáculo, hasta donde tengo entendido, todos los muebles del tabernáculo eran de madera de acacia. No, no me pregunten por qué eran de acacia, porque no, no sé. Pero Dios le dio la orden de que fuera de acacia. Hizo que este tabernáculo, este altar, tuviera argollas en ambos lados y que hicieran unas varas también de acacia y que todo lo recubrieran de oro. Y lo hizo así para que lo pudieran transportar, para que lo pudieran llevar, para que fuera fácil de transportarlo. Es el mueble más pequeño que había en el tabernáculo. Comparado con los otros muebles, este era el más pequeño de todos. Pero tenía algo muy particular. ¿Dónde iba a estar ubicado? Le dijo a Moisés, cuando ya esté listo, este lo vas a poner delante del velo y en el velo adentro estaba el arca del pacto, o sea que el mueble más cercano al lugar santísimo era este mueble. ¿Entiendes? El lugar más cercano, el mueble más cercano antes de entrar al lugar santísimo era este mueble. Frente al arca, donde le dice Dios, yo me voy a reunir contigo. O sea, le dice a Moisés, en este lugar, yo voy a estar en comunicación contigo. Este lugar, los sacerdotes tenían que llevar el incienso en la mañana y en la tarde. O sea, el incienso que estaba aquí era fresco todos los días. O sea, el lugar, el tabernáculo, estaba lleno con un aroma muy, muy especial. Con un olor muy, muy especial. Trata de imaginarte, el sacerdote entraba al tabernáculo, pasaba primero por donde estaban el altar de los sacrificios, la sangre, después había otro tabernáculo más, otro altar más, y al final llegaban hasta este lugar antes de entrar al lugar santísimo. O sea, los olores iban cambiando de un lugar a otro hasta llegar a este lugar antes de entrar donde estaba el arca del pacto. Había un olor fragante todo el día, toda la noche. No dejaba de emanar este olor fragante. En el versículo 34 al versículo 38, y perdón si te doy muchos detalles, ¿ok? Pero quiero que entiendas un poco cómo es este asunto. En el versículo 34 de Éxodo 30 al 38, hay un detalle de qué es lo que era este incienso. Dijo, entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de molusco y galbano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especies y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio será excluido de la comunidad, será echado de la comunidad, será expulsado de la comunidad. Padre, esta mañana, Señor, yo quiero darte primero, darte gracias por el tiempo de alabanza que hemos tenido esta mañana. Porque hemos declarado con nuestros corazones, palabras de vida, Señor. Hemos reconocido quién tú eres. Y nos alegra mucho estar en este lugar hoy día. Queremos aprender de ti. Enséñanos, Señor, esta mañana. Háblanos de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, te lo agradecemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La forma de hacer este incienso fue clara y precisa. Dios le dio todos los detalles. No sabemos con exactitud qué eran estos elementos. No se perdió qué es lo que son estos elementos verdaderamente. Cuando habla de una concha de molusco, ni siquiera sabemos qué tipo de molusco sería, pero al unir todos estos elementos, se creaba un olor fragante, el olor que Dios, al que Dios le agradaba. Me llama la atención también que uno de los ingredientes de este incienso es sal. Que le pusieran sal, el último ingrediente, después de tener todo, ponle sal, le dijo Dios. Sinónimo de sabor, sinónimo de preservante, sinónimo de pureza, ¿no? Podríamos encontrar muchísimas cosas para decir acerca de la sal. Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, pero sin sal, si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no sirve para más nada, sirve para ser tirada y que los hombres las pisoteen. Eso fue lo que Jesús dijo acerca de nosotros. O sea que la sal es algo importante en nuestras vidas. La sal sería un elemento que le iba a dar santidad a todos estos ingredientes. También le dio instrucciones a Moisés. Le dijo, no van a poner ningún otro elemento que este incienso. No van a poner otro elemento, solamente lo que yo les he dicho. No iban a usar este altar para poner otro tipo de ofrendas. Aunque ellos quisieran ofrendarle algo a Dios, Dios dijo, no, solamente este, para esto sirve. Y nada más. Una vez al año, el altar era purificado con sangre. Solamente una vez al año, rociaban sangre de animales y lo volvían a usar nuevamente. Era santo. Dice la palabra que este altar era para el Señor el más santo de todos. Nadie podía tomar de este incienso y llevárselo a su casa. ¡Ay, qué huele rico esto! Me voy a llevar un poco. No. Y nadie podía duplicar para sí mismo los elementos que habían en este incienso. Si alguien lo hacía, iba a ser expulsado de la comunidad. Cuando llego a este punto, me recuerdo de algo que dijo el Rey David, en uno de sus salmos, él escribió lo siguiente. Dijo, oh Señor, clamo a ti, por favor apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco. Y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Lucas nos recuerda en el capítulo 1 que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, le tocó en suerte, por sorteo, entrar a servir al templo. Y su trabajo, lo que él tenía que hacer era justamente eso: cambiar el incienso viejo por incienso nuevo y prenderlo. En eso estaba cuando se apareció el ángel y le dijo que va a tener un hijo. Ok, esos son los detalles. ¿Qué es lo que yo pienso acerca de esto? Alguien puede decir, no, pero esto era en el Antiguo Testamento. Sí, es verdad. Pero tiene muchísimo simbolismo para nosotros en el Nuevo Testamento. Dicen varios pasajes del libro de Apocalipsis que en el cielo hay un altar que se llena ¿con qué? Con las oraciones de los santos, y que es como un incienso, un aroma fragante que tú y yo ayudamos a que se llene cuando tú y yo nos acercamos a Dios. ¡Cuán importante! No tenemos más este altar, pero ahora tú tienes tu altar propio. Yo soy un altar. Yo tengo este altar del incensario conmigo. Y por eso el pajarito esta mañana me recordó: tú tienes que esforzarte más para que tus oraciones y tu clamor y tu adoración al Señor lleguen al cielo. Mira lo que yo estoy haciendo esta mañana. Estoy cantando y alabando a Dios temprano en la mañana. Me levanté temprano para alabar a Dios. Y me levanto todos los días temprano para alabar a Dios y cantarle mis alabanzas. Algo más interesante acerca de este incienso: era algo fresco, nuevo. No puede ser algo viejo. No puedes venir a la presencia de Dios y cargarle con cosas que ya dijiste o le has estado diciendo. No es un rezo. Muchísimos de nosotros que hemos venido del mundo católico, rezamos y rezamos y Dios te salve María, llena de... y todo el mundo reza lo mismo y dice y repite lo mismo. Pero en el final no estás diciendo nada, no estás abriendo tu corazón para decirle a Dios lo que quieres decirle. Y Él está esperando para recibir algo fresco. Dime algo nuevo. Dime algo nuevo. Alábame de una manera diferente. No me vuelvas a repetir cosas como un rezo. El Señor quiere escuchar algo nuevo. Quiere que nosotros abramos nuestro corazón. La alabanza es esto que hemos tenido, ¿no? Esta mañana. Espectacular. Espectacular. Gracias a los hermanos que nos ayudan. Pero la alabanza no es la música. Los instrumentos nos ayudan, pero no es eso. Es como nosotros expresamos con nuestro corazón, cómo nos abrimos a Él para alabarlo a Él. Y cuando hablamos de adoración, es algo mucho más allá. Es como entrar en el lugar santísimo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La alabanza la podemos hacer aquí todos juntos. Y como dijo muy bien Eduardo, ¡qué lindo! Y yo estoy de acuerdo, ¡qué lindo es que hagamos esto! La unidad como iglesia para alabar al Señor, ¡fantástico! Pero hay momentos en que tú y yo debemos ir solos a la presencia del Señor. Tú y yo solo, para escuchar la voz del Señor y para nosotros poder expresarle con todo nuestro corazón. Ya no es para pedir. No es para pedir. Ahora es para reconocer quién Él es. Hacerle cariño con tu corazón. poner tu mano y sentir el latido del corazón de Dios, sentirlo y alabar a Dios por ello. Nos cuesta. A mí me cuesta, lo reconozco. Soy honesto con ustedes. Pero debo esforzarme. Debo esforzarme por hacerlo. Si yo voy a jugar fútbol, antes de que comience la liga, yo estoy corriendo y estoy haciendo ejercicio para que cuando comience la liga, yo pueda estar, y lo hago de verdad, porque quiero estar bien, no quiero que pegarme una carrera y... Quiero estar bien. Lo mismo con mi vida espiritual. Si yo no me ejercito, si yo no me pongo las pilas, voy a tener problemas. Voy a tener problemas. Levítico capítulo 10 habla de los hijos de Aarón con sus incensarios. Esto ya no era el altar del incienso, ya eran otros incensarios que tenían para moverlos y agitarlos en el lugar y llenar el tabernáculo de un olor fragante. ¿Sabes lo que hicieron estos dos? Levítico 10, ahí lo vas a encontrar. Pusieron algo inapropiado dentro del incensario. Pusieron, don't worry, man. Coloca, trae acá y ponlo nomás y ya. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con ellos? Hasta la vista, baby. Se murieron por poner algo que Dios no había dicho que debían poner ahí. Hermano, es verdad que vivimos en el tiempo de la gracia y gracias, Señor, por estar en el tiempo de la gracia, pero no podemos usar la gracia, abusar de la gracia. No podemos abusar de la gracia. No podemos jugar de poner cosas yo no tengo tiempo para eso. Tengo que preocuparme de mis cosas. Y el Señor está esperando y esperando y esperando por nosotros. Apocalipsis 8, del 3 al 4, dice lo siguiente. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Hermano, tus oraciones, tus alabanzas, tu adoración se mezclan con este incienso santo y producen un olor fragante, un olor fragante. Estoy pensando en este momento algo sobre lo que dice en el Apocalipsis también acerca de esta persona que no era ni frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Qué es lo primero que sucede cuando tú tienes náusea? ¿Qué es algo de lo que te afecta? El olor es lo que te hace que tengan náuseas. De la misma manera, si tu olor, lo que yo desprendo con mi vida, es un olor fragante, es todo lo contrario. Es algo agradable para Dios, algo que Dios disfruta de lo que nosotros hacemos. Este incienso espiritual mezclado con las oraciones hacían esto increíble en el cielo. Para Dios somos el fragante aroma de Cristo. Donde tú quieras que vayas, puedes llevar este aroma, este perfume. Efesios 5:2 dice lo siguiente: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender esto, a pasar más tiempo con Él. Antes que el sol amanezca, antes que el sol se levante en el horizonte, poder ya haber pasado un tiempo con el Señor, haberle alabado, haber estado en su presencia, haber escuchado su voz. Que el Señor nos ayude. Y como ven, no tuve tiempo para un salmo. ¿Quieren pasar, hermanos del grupo de alabanza, terminar alabando al Señor? Pónganse de pie, hermano. Durante el tiempo de alabanza, si quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Habla con el Señor. Amén.